semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes de nuestra sociedad empiezan a relativizar el valor de la democracia. Los datos son contundentes. Hay varios estudios, tanto en el extranjero como en España, en esta dirección. En septiembre de 2023, por ejemplo, la organización del magnate George Soros, Open Society Foundation, estableció que los chicos de la generación Z y los millennials, o sea, los que van entre los 18 y los 35 años, consideran en el 42% que las dictaduras militares son una buena manera de gobernar. Y un 35% apoyaría lo que llaman a un líder fuerte, que ni respetase el poder legislativo, o sea, el Parlamento, ni las elecciones libres. En esta dirección preguntó el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, en enero del 24 de este año. Y uno de cada cuatro jóvenes españoles entre 18 y 34 consideraba que la democracia no necesariamente es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Hay estudios similares, con similares resultados, en la Universidad Estatal de Pensilvania y en la Universidad de Cambridge, por lo tanto en Estados Unidos y en Gran Bretaña. O sea, hay una actitud de mayor recelo y mayor cinismo con relación a los ideales democráticos y particularmente esto afecta a las capas más jóvenes. Nos ha levantado un poco la oreja, la ceja incluso, y hemos puesto la cuestión en la mesa de nuestro siempre interesante debate en la tertulia de chicos. José Miguel Gaona sigue con nosotros desde las 11 y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía, se incorpora ahora. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Me da la impresión de que tu trabajo en la universidad te permite pulsar bien a los jóvenes. No sé si has notado indicios de estas encuestas.
Sí, sí. Es claro y además obvio. Y en mi opinión, lógico y absolutamente sano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, si nos ponemos a leer en detalle las encuestas, cuando el 80% de estos jóvenes que tú acabas de citar, es decir, por debajo de 35, 30, hasta 15 años, es la generación Z, millennial y demás, el 80%, insisto, considera que los políticos no les escuchan, pues entonces, ¿qué van a hacer? Pues están deseando que alguien les escuche. Y entonces van a prestar la oreja a aquellos que les escuchan. Es que nada menos que el 80%. Es que además, el 70% considera que el sistema democrático se considera está deteriorado. Hombre, a mí me sorprende que solo el 70% lo piense.
Pero, José
francamente,
Manuel, yo voy a hacer siempre como siempre de abogado.
Me parece muy bien, pero ya te doy lo último. Tú hablas de partidos. Hay una cuestión que a mí siempre me llama mucho la atención y es que nos equivocamos en los conceptos porque consideramos los conceptos de aquello que aprendimos y los conceptos varían. Antiguamente podríamos hablar de partidos, de representación de ideas y demás. Los partidos, como los entendimos en nuestra juventud, los tres que estamos en esta tertulia y muchos de los que nos oyeron, esos han desaparecido. Hoy en día no podemos hablar de partidos, tenemos que hablar de agencias de colocación. Los partidos que reunían a lo mejor de cada una de sus generaciones, gente independiente, gente brillante, gente que tiene una carrera profesional, eso ya no existen. Reúnen a lo peor de cada grupo y cada corte. Y eso lo vemos. Gente a la que se le escribe la tesis doctoral, gente donde no tiene donde caer muerto, que no trabajaría jamás en una empresa privada o duraría muy poquito, pero que consigue medrar a lo más grande.
Claro,
y eso es lo que tenemos.
Es verdad eso, ¿no? O sea, es cierto esa. Bueno, no hay más que ver el elenco de quienes configuraban el Parlamento en los años 80, abogados del Estado, gente que.
Registradores de propiedad, altos funcionarios, directivos de empresa, grandes abogados.
Creadores de miles de
catedráticos. Catedráticos de universidad, intelectuales de lo más alto, la florinata de España,
ganadores de premio Nobel.
Nuestro país.
Eso es verdad,
como
pero
los que habían exiliado.
Pero también quiero decir que, por ejemplo, a mí, que ya estoy en la final de la cincuentena, los partidos no me prestaban tampoco atención ninguna. O sea, quiero decir, yo tenía fe en la democracia como fruto de un análisis histórico, ¿no? De decir, bueno, existen estos países donde esto no existe, están peor, esto pasó en España, nos fue peor, y ahora, al menos, ¿no? Como decía Bertrand Russell, es el menos malo de los sistemas. O sea, a mí no me atendían los partidos, no sé por qué piensan ellos que eso es tan dramático.
Pues porque cada vez están más solos y más aislados y esta gente necesita que les escuchen. Pero como todos necesitamos que nos que nos escuchen.
Disculpa, a ver qué dice Ona,
Que nos escuchen a todos, jóvenes, mayores, medianos, etcétera. Y no solamente eso, sino que también respondan a nuestras inquietudes, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, esta semana un político de uno de estos partidos laterales, digámoslo así, que ha sido duramente criticado por muchas ocasiones, pero va y publica, por ejemplo, no voy a hacer proselitismo de ese partido tampoco, que quede claro, de este ni de ninguno, y publica que ha recibido entre pitos y flautas este mes pasado cerca de 60.000 euros, entre ellos 10.000 euros de sueldo, 12.000 para gastos de un mes de agosto en el que nadie va al Parlamento Europeo, de repente yo imagino aquellos jóvenes que quieren tener, que ya no solamente es que no pueden acceder a comprar una vivienda, sino que lo terrible del caso es que ya muchos ni siquiera a alquilarla, que es el colmo, pues resulta que estos sueldos, por ejemplo, obscenos, se van sumando en una larga lista de desafecciones hacia los políticos. Dice, pero ¿cómo puede ser que estos sinvergüenzas ganen esa pasta incluso sin trabajar? Y yo trabajando, entre paréntesis, me uno a esta última declaración, me quitan prácticamente y sin prácticamente la mitad de lo que yo trabajo. Evidentemente, dejo de creer en el sistema porque los derechos humanos y todo me parece genial. Y lo digo sin ninguna ironía. Pero antes de eso está también, o además de, la seguridad de poder comer día a día, de tener un techo donde cobijarme, de que no te maten a machetazos o violen a tu hija, y un sinfín de cuestiones. Y todo para mí y para muchos ciudadanos va en el pack.
Lo que pasa es que ahí hay una verdad y también una alternativa, ¿no? Quiero decir, yo con mis hijos, por ejemplo, los que frisan estas encuestas, que hay varios, o por lo menos uno, les digo siempre, bueno, tú no has estado en Albania con el régimen, tú no estás en Venezuela, tú no sabes lo que es estar en un país donde no hay vida parlamentaria, aunque sea precaria, quiero decir, donde tú desapareces y nadie se preocupa de ti, ni ningún sistema policial, ni judicial. Quiero decir, hay muchas cosas implementadas en la sociedad que se dan por supuestas, queridos. Y que son...
Pero es que ese ejemplo no sirve, porque es que no lo han vivido. Se lo pueden imaginar y te van a dar la razón, pero ese ejemplo no sirve, porque solo sirve aquello que tú experimentas, que tú tienes cerca. Y además dice, bueno, pero es que a mí no me importa, es que a mí lo que me importa es que en Madrid lleguen bien los trenes, es que me importa que en Barcelona se pueda pasear por la calle. Vamos a ver, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero. Y voy a poner... ¿Por qué Bukele triunfa? Un ejemplo. ¿Por qué? Porque su mensaje es sencillo. Porque prometió seguridad y empleo. Ese era su mensaje. Punto, ¿no? Y lo más importante, lo cumple.
Bueno, pero vamos a ver la situación.
Entonces, a la gente no le preocupa cómo lo ha cumplido. No, lo que sabe es que tiene seguridad y que puede salir por la boca, por la calle, tranquilamente, puede hablar y tal. A quien les preocupa solo es a los hipijos sentados en sus despachos con aire acondicionado a 25 grados, que pueden filosofar de lo que consideren oportuno, y con escolta, y por supuesto ganando 60.000 euros al mes.
Bueno, pero no puedes...
No, a los señores del país lo que quieren es salir a la calle, y como les ha cumplido, ¿qué tiene ese hombre? Pues un absoluto apoyo ciudadano. ¿Por qué? Porque les ha dado lo que necesitan. ¿Y qué necesitamos al final? Todos, y está en todos los movimientos que luego han ido a los extremos. ¿Qué quieren? Un marco de referencia estable. Que me saquen de la basura que estoy viendo todos los días. Y ya por terminar, y siguiendo también con lo que acaba de comentar mi compañero, cuando a ti te están vendiendo la catástrofe climática, la catástrofe laboral, la imposibilidad de independizarte y tal, ¿cómo vas a creer en el futuro? ¿Cómo vas a tener ilusión? No, nos los estamos machacando. Personajes como Kedney lo que dio a un país no sería el mejor político del mundo. Yo no lo creo que fuera el mejor presidente de Estados Unidos. Pero sí dio esperanza a un país que estaba con la esperanza perdida.
Lo que pasa que ahí hay, insisto, una línea muy fina entre la verdad y la demagogia. Porque dice Bukele en El Salvador... En sociedades donde la confianza interpersonal es casi inexistente, las personas no buscan la interacción, sino más bien la protección, ¿no? Y efectivamente, la situación del país en términos de seguridad era tan extrema que él ha apostado por escuchar a la audiencia, ¿no? Pero ciertamente en nuestro país estamos lejos en tasas de violencia. Es cierto que resulta muy difícil creer en un gobierno que te dice que está creciendo la economía, que estamos mejor que nunca, que los índices de macroeconómicos son estupendos y donde los jóvenes no tienen vivienda y no tienen trabajo. Eso es difícil de creer.
Claro.
Es difícil de creer.
Efectivamente.
Pero cuando la encuesta, pero la encuesta se refiere al mundo entero. No solamente se refiere a Bukele o a España, se refiere en general, o sea, a toda Europa Occidental, a Latinoamérica, a todo un amplísimo sector de países donde la memoria está enflaqueciendo. Y esto tiene que ver con muchas otras cosas, ¿eh? Tiene que ver con las familias, tiene que ver con la educación. ¿Cómo que solo podemos vivir del presente, José Manuel? Quiero decir, si pues viviésemos solo del presente, volveríamos a la esclavitud.
Pero es que lleva razón, pero es que te voy a poner un ejemplo clarísimo de mis alumnos. Tú no le puedes dar referencias culturales más allá del año 2000.
¡Jesús!
Tú no les puedes dar referencias culturales, ¿no? Te estoy hablando de niños que están en cuarto de grado, niños, niñas. Bueno, niños, perdón que diga niños, porque yo siempre los llamo niños, porque los veo como niños,
sí,
pues son ya adultos.
Hijos, sí.
Perdón, es decir, que es una expresión. Mm. Por supuesto, con todo respeto. De hecho, esta misma semana que hemos empezado las clases, le decía, recordad que vosotros tenéis que llevar la gestión, vuestra gestión de aparecer, de asistir y demás, porque yo os trato como adultos que sois, porque ya tenéis 20, 21 años. El asunto es el siguiente, tú les hablas de mirar, si queréis un buen ejemplo de psicópata, leeros Al extranjero de Albert Camus. No es que no conozcan la novela de El extranjero de Albert Camus, no conocen a Albert Camus.
Claro.
No lo conocen, no tienen ni idea. Si tú quieres escuchar, mira, esta expresión aparece en una canción de Elvis Presley. ¿Elvis qué? ¿Elvis qué? Ni idea, ni idea, no. Eso es cierto. O sea, lo que acabas de comentar es que nuestra memoria es cada vez más flaca, cada vez más cortoplacista. Las referencias... Y, de hecho, además, ahí hay todo un impresionante movimiento de mis alumnos cuando vienen con las camisetas de sus padres. Le digo, esa camiseta se la roba a tu padre, ¿no? Porque pone ahí AC/DC, Metallica, Oasis. Tú no tienes ni puñetera idea, perdóname, de eso. Dice, no, pero es que es la música que me gusta, es la buena. Y ese es el mundo que a mí me gusta, y esos son los valores que a mí me gustan, que ahora mismo no tenemos. Entonces, estamos deseando, todos, adultos, pero también, y sobre todo, y especialmente esta gente, esta cohorte de edad, que son los jóvenes por debajo de 30 años, tener referentes. Y si viene alguien, y aquí acabo, que nos habla con seguridad, que nos habla de manera clara, directa, transmite esa seguridad, aunque sea autoritario, va a triunfar. Porque
claro,
además, y ya para terminar, perdóname una cosita, solamente para terminar, disculpadme. La revolución.
Tenías este tema, José Manuel.
Sí, sí, la revolución. Porque claro, es que estoy todos los días con ellos. Y es que lo veo. Digo, la revolución, es decir, el progresismo es votar a aquellos partidos que promueven cambiar el sistema corrupto y clientelar en que vivimos. Pues entonces, ¿qué? Estamos hablando de realmente de progresismo, de cambiar, porque el progresismo es cambiar, es progresismo, quiere ser izquierda, no,
claro,
progresismo es avanzar.
Pero claro,
y si a eso me lo promete, pues ahí vamos a ir todos o la gran mayoría.
Pues curiodito, porque grandes progresistas fueron los revolucionarios soviéticos, grandes progresistas, desde luego, muy claramente, fueron los nazis, que plantearon una novedad extraordinaria en una sociedad agotada después de la República del Weimar. Ojito, porque, quiero decir, cambiar la sociedad no es tan sencillo, suele tardar varios cientos de años, y pretender que las políticas te resuelvan la vida es cuando menos ingenuo. Yo lo que digo es, igual que estos chicos llevan la camiseta de Oasis o de Metallica porque sus padres les han dado el testigo de lo que ellos ahora también consideran buena música, jolín, sus padres les tendrían que haber dado el testigo de que en su momento los hombres estaban esclavizados, bueno, en los años 60 en Estados Unidos, y que ahora son libres, que efectivamente Europa ha construido una sociedad alternativa que es completamente diferente de tantas en Asia, en África y desde luego en lugares como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, etcétera, ¿no? Pero es que te encuentras con que los chicos de hoy, por ejemplo, y eso a lo mejor lo habéis visto vosotros, idolatran a Putin.
Sí, sí, sí.
O sea, consideran que frente a la globalización que domina, estoy repitiendo su discurso, los gobiernos de las distintas naciones, Putin se zafa y piensa solo en Rusia y hace una política nacionalista de vindicación de lo suyo, que es admirable. Tócate las narices y resulta que allí se persiguen homosexuales, la gente es tenida en cuenta en virtud de sus tendencias más íntimas, se prohíbe la manifestación pública, no se pueden generar organizaciones libres. Bueno, una cosa que dices, ¿cómo es posible que les guste? Gaona, que te oí ahí al fondo.
Sí, no, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que es un problema conceptual. Es decir, cuando, por ejemplo, evocamos los tres en esta tertulia la palabra, el concepto democracia, pues evocamos justamente eso que has mencionado antes, personas cultas, transición, inteligencia, gente que opinaba y tenía tendencias totalmente opuestas, pero se sentaban a comer juntos y discutían y le sacaban fotos sonriendo, por lo menos, luego se pegarían puñaladas, pero por lo menos. Ahora, cuando hablamos del concepto de democracia entre los jóvenes actualmente y lo que les traslada ese concepto es el enriquecimiento personal, que partidos políticos se hayan transformado en grupos mafiosos, léase, todos los días tenemos un escándalo, prostitución, compras de cocaína, mascarillas, etcétera, etcétera, que son capaces de, por mantenerse en el poder, de vender una parte de España si hace falta, o un presidente que dice una cosa, luego dice lo contrario, que se alía con partidos que eran el ala terrorista justamente de los peores años de España y que mataron a gente de su propio partido, y ahora son los socios, si cualquier joven con dos dedos de frente dice, vamos a ver, ese concepto, el concepto me estoy refiriendo, no a la democracia como tal, sino ese concepto de democracia, a mí no me va, porque lo que estoy viendo es una corrupción, no solo ya económica, sino también moral brutal. Y recordemos que uno de los denominadores comunes de la juventud es el idealismo. Y en ese idealismo tienes toda la razón. Se puede caer en ese idealismo siguiendo a Putin o siguiendo al que sea.
De todas formas, insisto, ahí hay una falta de educación social y política, porque vamos a ver, la corrupción no es nueva. O sea, en la transición yo recuerdo en la época de Felipe González el Flick y el Flock. Y en cuanto a corrupción moral, el jefe de la Guardia Civil se beneficiaba de los fondos reservados y salía en calzoncillos en los lupanares con las prostitutas. O sea, esto es más viejo que la tos, quiero decir.
Claro, claro, pero...
O sea, y realmente...
Cristina, pues esto lo que es un reflejo... Claro, pero es un reflejo del agotamiento del sistema. ¿Por qué? Porque va el sistema, el vaso se va llenando, Si tú juntas ahora mismo en una mesa a todos los presidentes socialistas que ha habido en este gobierno, pues vas viendo una persona que podría ser perfectamente democrática a una persona que tiene unos tintes dictatoriales, que dime tú qué diferencia hay donde intervienen todos los poderes del Estado, que se apoya en asesinos, lo repito, asesinos, gente que quiere partir el país, gente que quiere discriminar a unos en función de dónde has nacido y otros, eso es democrático.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que discusiones de ese tenor, fijaos que, por ejemplo, la transición estuvo jalonada de los terribles asesinatos de ETA y de las convulsiones políticas en consecuencia, ¿no? Pensemos lo que pasó, por ejemplo, a Adolfo Suárez. O sea, realmente no hemos educado a las nuevas generaciones en la realidad. La realidad del ser humano. Tengo además un dato así al final que añadir, a ver qué opináis, que es el tema del papel de las redes sociales. Porque a mí me da la impresión que lo que antes era un debate más o menos soslayado, lento, tranquilo, que permitía la intervención de las generaciones maduras, ahora como que se ha explosionado en las redes sociales. ¿Cómo lo veis, José Manuel?
Las redes sociales son un elemento fantástico en donde cualquier persona con un teléfono puede hablar y expresar su opinión. Mi crítica sería en que es, con lo que tú acabas de comentar, la prisa, la rapidez, la imposibilidad, la suma de tanto ruido, la imposibilidad de contraste. Y ese es el gran problema. Es decir, si hemos generado un sistema como es las redes sociales, no podemos ponerle puertas al campo. Eso va a ser imposible. Lo que sí que tenemos que generar son sistemas de contraste rápido de todo eso, de todos esos bulos que se pueden hacer, por cierto, con inteligencia artificial, sería de manera automática. Desafortunadamente, que se ha hecho todo aquello que se ha hecho para contrastar esos bulos, también lo ha cogido la izquierda y lo ha manipulado a su entero gusto. Y eso es así. Y los contrastes no existen. Entonces, en vez de estar lamentándonos, que es lo que hacemos, mira, mañana va a haber, para terminar, va a haber una de esas cosas que me entristece cada semana. Y es que voy a ir a misa y voy a ser más joven del aforo. Y el asunto es el siguiente: ¿por qué nadie está pensando qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos revertir todo este asunto? Porque hay cosas que se pueden hacer para atraer, para volver otra vez, para integrarnos, para adquirir una mayor preponderancia y una mayor transmitir nuestros valores que nosotros, en los que nosotros creemos, o por lo menos los que estamos aquí hablando ahora mismo. Entonces, en vez de estar quejándonos hoy, pues las redes sociales son fantásticas. Ahora, crear a su vez, que es tremendamente sencillo y es muy largo de explicar aquí, pero muy sencillo de hacer y de implementar y muy económico, grandes posibilidades para contrastar y decir esto es basura, esto es mentira, y que salga inmediatamente conforme se va publicando online. Se puede hacer eso.
Me da muchísimo miedo, ¿eh? Acuérdate, hace años, Cristina, cuando empezaron las agencias de verificación, tú no lo recordarás, pero yo me opuse frontalmente a ello porque iban a caer en manos de partidos y de ideologías, como así ha sido.
Bueno, pero de todas maneras sirven, incluso sirven, porque en estas condiciones, como no te las imponen, tú te metes la noticia y te enteras de que es tontería, ¿no? Bueno, vámonos a las noticias. Tengo que despedir esta fascinante conversación con estos dos hombres tan inteligentes, Gaona y Aguilar, Aguilar y Gaona. Muchísimas gracias.
Un abrazo
a vosotros.
Nos vamos a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.